Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermana, mi amiga? Me encanta saludarte una vez más y espero que ya estés lista para este nuevo episodio, ¿verdad? Este nuevo capítulo de nuestro estudio de las mentiras que las mujeres creen. Y en este momento vamos a tener nuestro estudio del capítulo 7. Un estudio y un capítulo bien interesante, como todos los que hemos visto, pero definitivamente vemos a través de este estudio cómo Dios pues nos enfrenta, ¿verdad? Y nos confronta sobre todo con su palabra, porque podemos ver simplemente cómo como mujeres cristianas muchas veces también hemos caído en estas mentiras de las que tal vez en algún momento hemos estudiado. Y yo espero y de verdad en mi oración y en mi corazón está que si en algún momento tú has vivido alguna de estas mentiras, que Dios en su bondad y en su bondad y en su maravilloso amor realmente te haga Él cambiar y te haga entender que realmente donde vivíamos o donde estábamos a lo mejor esclavizadas, pues que Él te dé esa libertad. Porque muchas veces como cristianas, ¿verdad? Como hijas de Dios, no creíamos o no creemos que estemos siendo esclavizadas porque creemos que somos hijas de Dios y decimos, no, pues Dios ya me ha liberado. Pero muchas veces seguimos viviendo en esas mentiras. Y en este momento, mi hermana, mi amiga, doy gracias a Dios porque te puedo saludar, te puedo abrazar a la distancia y poder juntas salir adelante, con sobre todo, ¿verdad? Con la bendición de nuestro Dios y con su ayuda, porque no, sabemos perfectamente que por nosotras solas no podemos hacer nada. Simplemente es el Espíritu Santo quien hace la obra en nuestras vidas. Y confiamos que él lo siga haciendo. Mi hermana, soy Vicky Ramírez Castellanos y me encanta saludarte y bendigo tu vida en este momento y le pido a mi Dios que Él sea quien vaya moldeando tu vida como la sigue haciendo en mi vida también. Y en este momento, ¿verdad? Yo espero que ya tengas lista tu Biblia, que ya tengas listo tus libros de material, tu guía de estudio, tu libro de lectura y de esta manera poder tener este tiempo con nuestro Dios de enseñanza, de aprendizaje. Y si en algún momento tú dices, pues gracias a Dios el Señor no me ha hecho caer en esta mentira, pero este estudio me ha ayudado para poder ayudar y animar a otras mujeres, pues amén, mi hermana, amén. Y yo espero que esto no sea la excepción, sino que este estudio sea de bendición. Pues en este momento vamos a ver nuestro estudio del capítulo 7, que es mentiras que las mujeres creen acerca ahora del matrimonio, ¿verdad? Y vamos a adentrarnos a este estudio. Ya ten listo ahí tu cafecito, tu té o tu vasito de agua, ¿verdad? Tu lápiz, tu Biblia principalmente y tu libretita en donde puedas hacer esas anotaciones, pues que para ti pueden ser importantes. Entonces, pues vamos a iniciar y me encanta este título en nuestra guía de estudio, Honrar a Dios en mi matrimonio. En este capítulo vamos a tratar áreas muy prácticas del matrimonio y la familia. Tal vez eres soltera o tal vez eres casada pero no tienes hijos y puedes sentirte tentada a saltarte estos capítulos y decir, no, pues estos como que no es lo mío y mejor ya me voy al que sigue. Sin embargo, es importante que toda mujer creyente en cualquier etapa de la vida entienda la verdad acerca de estos temas, acerca del matrimonio. Ningún lugar supone un desafío más grande para caminar en la verdad como interior de las cuatro paredes de nuestro hogar. Y por lo general, en ningún área hemos experimentado en mayor medida las consecuencias del engaño, como sufrimiento, fracasos y confusión como en las relaciones familiares. Algunos temas que tratan estos capítulos son temas candentes en los cuales la palabra de Dios contradice los supuestos de nuestra cultura. Y eso lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿verdad? Que estamos muchas veces de acuerdo a lo que también vemos en la cultura. Y es un choque porque la Biblia y nuestro Dios nos dice algo, pero la cultura no, lo contradice. Pero desafortunadamente muchas veces hasta nos vamos con la cultura, mi hermana, y cuando vemos lo que Dios dice, como que ahí vemos como que ahí respiramos hondo, ¿verdad? Pero vemos que lo que Dios dice para ti y para mí, no en el libro, no, en la Biblia, es lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios quiere lo mejor, acuérdate. Y Satanás no. Satanás quiere llevarte a la perdición, quiere que tú sigas viviendo engañada, esclavizada. Pero la Biblia no, nuestro Dios no, Él quiere hacerte libre. Y lo vemos siempre. Cuando vemos una mentira, vemos también el lado opuesto, que es lo mejor, que es la verdad que nos hace libres en Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, algunos de los conceptos presentados en este capítulo que vamos a ver, muchas veces, híjole, podemos con franqueza, podemos entender que tal vez podemos o podríamos haber vivido engañadas y nuestros sentimientos pueden a lo mejor verse encontrados, pero mi oración, como una vez más lo vuelvo a repetir, no es en lo que tú es, no, o sea, no es lo más importante en lo que tú estés de acuerdo con este libro, sino que estudies la palabra de Dios y te sometas a la autoridad de nuestro Dios. Este libro, como una ayuda para ti y para mí, pues nos puede ayudar y a lo mejor tú puedes decir, no, pues la verdad no me convence, pero realmente lo que dice este libro no tiene tanta importancia como lo que dice las Escrituras. Realmente eso es lo más importante. Y mi oración es que a esto es a lo que tú y yo nos debemos de someter. A la palabra de nuestro Dios, a la autoridad de nuestro Dios. Tanto mujeres casadas como solteras batallan con esta primer mentira de este capítulo para el matrimonio y a la felicidad. Las mujeres solteras a veces piensan que deben casarse para ser felices, mientras que las mujeres casadas pueden creer que el propósito de sus esposos es hacerlas felices. Ambas mentiras nos llevan a buscar en otras personas la satisfacción de nuestras necesidades, en lugar de buscar a Dios. Las personas, mi hermana, somos imperfectas y nos pueden decepcionar, pero aguas, tú eres una persona y tú también puedes decepcionar. A veces pensamos que solamente es el de enfrente, el prójimo, el único que te va a decepcionar a ti, pero aguas, porque tú también estás propensa a decepcionar, y no una, muchas veces. Solo Dios y su palabra nunca nos decepcionan. Entonces, esta primera mentira es bien, bien interesante. Que muchas veces llegamos a pensar que no podemos llegar a caer en esto. Pero esta primera mentira es: necesito un esposo para ser feliz. Fíjate nada más, Dios diseñó el matrimonio para que reflejara el Evangelio y la historia de la redención. Lo que ocurrió en el huerto del Edén hace miles de años no solo fue un ataque contra ese importante reflejo al dañar esta sagrada institución. Satanás propinó un duro golpe en el plan eterno de Dios y en su carácter mismo. No es casual que Satanás pusiera en marcha su nefasto plan acercándose a una mujer casada. Le mintió acerca de Dios, de su carácter divino y de su palabra, y acerca del pecado y sus consecuencias. Ella le creyó, obró conforme a esta mentira, y luego invitó a su esposo a pecar también. Las consecuencias en su matrimonio fueron abismales. La vergüenza tomó el lugar de la libertad. En vez de transparencia y comunión, vino fingimiento y encubrimiento. La unidad de la que gozaba Adán y Eva en su estado original, llegó a convertirse en animosidad y enemistad no solo hacia Dios, sino entre ellos. En vez de dirigir con amor a su esposa, el hombre caería en los extremos, desde el control dominante hasta la indiferencia y pasividad. Y la protección que había recibido la mujer bajo su cabeza espiritual se perdió totalmente. Y la independencia que ejercitó en su relación con Dios ahora se manifestaba con su esposo. La relación entre un hombre, una mujer y su Dios, que había sido diseñada para un vínculo de entrega y gozo, ahora se había convertido en motivo de desconfianza y malestar. Necesito un esposo para ser feliz. Fíjate cómo la cultura actual y el enemigo ha robado el gozo y ha robado la verdad espiritual del diseño divino de Dios. Y como sucede con otras mentiras, esta es en realidad una distorsión sutil de la verdad. La verdad es que el matrimonio es un buen regalo, mi hermana. Es el plan de Dios para la mayoría de las personas que hay y que debe haber, con gran gozo y bendición en el matrimonio, cuyo centro es Cristo. Esa es la verdad del matrimonio. Pero Satanás tergiversa la verdad acerca del matrimonio, insinuando a las mujeres que es la única manera en que pueden alcanzar la felicidad y la realización personal, y que no solo serán felices sin un esposo que las ame y supla sus necesidades. Cuando consiguen un esposo, muchas mujeres comienzan a creer variaciones de esta mentira. Necesito este o aquel tipo de esposo para ser feliz. O mi esposo tiene que hacerme feliz. Solo después de pasar años de desencantos podemos creer esto. Fíjate, te voy a ir contando algunos ejemplos de algunas mujeres que pueden ilustrar tu vida, mi vida o la vida de alguien cercano. A lo mejor no es algo semejante a lo tuyo, pero a lo mejor algo que puede hacerse familiar porque tal vez conoces de alguien. Hay una mujer llamada Miriam y ella admite cómo estaba a lo mejor engañada con esta mentira. Y ella decía esto: Miriam, después de 10 años juntos, mi esposo y yo nos separamos. Yo creía que su obligación, era hacerme feliz, y en realidad nunca lo fue. Y las cosas nunca funcionaron. No solo yo estaba en esclavitud, sino él también. Fíjate, eso es lo que pensaba Miriam. Y tristemente, las mentiras que Satanás lleva a nuestra vida hacen que perdamos de vista realmente el diseño divino de nuestro Dios en el matrimonio. ¿Cómo terminó este matrimonio? En separación, en divorcio. Y la verdad es que el objetivo supremo del matrimonio no es hacernos felices, ¿entiendes? Fíjate, ¿cuál es el objetivo supremo del matrimonio? El diseño divino por el cual Dios creó el matrimonio es glorificar a Dios. Las mujeres que se casan con el único propósito de encontrar la felicidad se alistan totalmente para una gran decepción y pocas veces encuentran lo que buscan. Además, las mujeres que creen que necesitan un esposo para ser felices con frecuencia terminan en relaciones que Dios nunca planeó darles. ¿Por qué? Porque han perdido de vista el propósito divino, el objetivo supremo, que es la gloria a Dios. Y estamos creyendo lo que el mundo, estamos creyendo la mentira de Satanás. Hay otro ejemplo de una mujer llamada Joana, y ella dice esto: en la universidad tuve un novio que se convirtió en mi prometido y luego en mi esposo. Era un buen hombre, aunque no estaba comprometido con Cristo. Con todo, tenerlo era más importante para mí que esperar en Dios y pedirle que trajera a mi vida a un cristiano firme para casarme. Como resultado, nunca hemos podido crecer juntos en la fe. Después de 28 años de matrimonio, no tenemos mucho en común. Mis amigos, mis actividades son en la iglesia y mis amigos son cristianos. Los suyos, pues no lo son. Ellos no conocen de Dios. Y mi prioridad, dice Joana, son sus hijos de Joana. Y la prioridad de su esposo es su trabajo. Realmente Joana creyó y pensó que para ser feliz necesitaba un esposo. Y actuó Joana según esa mentira, casándose con un hombre que no conocía de Dios y ya desde ese momento todo también empezaba mal. Pensó que tal vez a la larga, pero no. Y aunque logró lo que deseaba, casarse con un hombre, terminó con mortandad espiritual en su alma. Fíjate qué increíble, ¿verdad? A veces lo que la juventud hace. Y con esto, pues no solamente podemos pensar ahora en nuestro matrimonio, mi hermana, sino ahora tenemos que pensar en los que vienen después de nosotros, en tus hijos, en mis hijos, en qué es lo que les estamos enseñando. Fíjate, Joana. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 106, en el versículo 15. Dice así: y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué increíble! Muchas veces nosotros decimos: ay Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Recuerda, ese no es el diseño divino de Dios para tu vida. El diseño divino de Dios para tu vida es que tu vida y la mía puedan glorificar a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dios nos da y Dios nos da lo que queremos, pero hay mortandad, como en la vida de Joana. Joana sabía perfectamente que ella tenía que esperar la voluntad de Dios, que ella tenía que esperar al hombre que Dios tenía para ella. Pero antes de esperar, ella se precipitó y dijo: no, pues es él, es él. Pero ¿qué hubo en medio de ellos? Mortandad espiritual. ¡Qué increíble! Hay otro ejemplo que ya nos puede llevar a una confianza, a una tranquilidad. La verdad espiritual y la verdadera libertad solo viene cuando reconocemos y abrazamos la verdad. ¿Quién es la verdad, mi hermana? Jesús, exactamente. Muy bien. Ya sea con un esposo o sin él, vamos a encontrar esa verdad, esa libertad. Fíjate, hay un testimonio más adelante que te lo voy a compartir. Y dice así nuestra hermana: perdí a mi padre a la edad de 14 años y me casé a los 16. Ahora veo que dejé que mi esposo se convirtiera en mi seguridad y mi razón de vivir. A medida que nuestros hijos crecían y que teníamos problemas en nuestro matrimonio, me sentía esclavizada por la idea de que nunca podría vivir sin él. Mi esposo se sentía asfixiado por mi culpa y empezó a pensar que necesitaba irse para poder respirar. Dios utilizó a unos amigos cercanos a nosotros, a la familia, para hacernos ver la necesidad que tenía de soltar a mi esposo y así tomarme de Cristo. Y nuestra hermana dice: apenas lo hice y fui libre. Mi esposo pudo crecer a lo largo de todo este proceso y jamás se fue de mi lado. Alabamos a Dios sin cesar por permitirnos celebrar 36 años de matrimonio. Fíjate, algo que también había iniciado mal, había iniciado dentro de una mentira, Dios en su espíritu hizo que esta mujer y este hombre pudieran entender que no se trataba de ellos, que todo se trataba de Cristo. Y cuando empezaron a ver y a conocer y a abrazar la verdad que es Cristo, su matrimonio, en vez de irse a pique, se fue a la gloria de Dios. Este fue un matrimonio que ahora, ¿verdad?, celebran 36 años de matrimonio y ahora sirven y le dan la gloria a Él. ¿Te das cuenta que muchas veces, aunque cometemos algunos errores, esos errores, si los reconocemos, si aceptamos nuestro error y empezamos a ver a Cristo, Él empieza a dar vuelta a esa historia y juntos como un matrimonio que en su momento a lo mejor empezó mal, después va a servir y a glorificar a Dios? ¡Qué bendición, mi hermana! ¡Qué bendición en la cual podemos disfrutar esta parte también! Cuando empezamos a ver la verdad y a abrazarla y a reconocerla, podemos ser libres de esa mentira, libres de esa esclavitud en la cual vivíamos. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, simplemente cómo mientras tú y yo y nuestro matrimonio llegamos al cielo, ni nuestro estado civil ni un matrimonio pueden proveernos y tampoco privarnos de la felicidad suprema. Sencillamente no existe tal cosa como absoluta felicidad en este lado del cielo, o sea, aquí. Sin embargo, podemos ver que ni soltera ni casada podemos decir, ay, es que esto era lo que Dios quería. No, muchas veces creemos. Acuérdate que Satanás nos da una verdad a medias, una verdad a medias. Te puede hacer creer que si eres soltera, no, estás mal. No, ¿cómo crees? Eso no es lo que Dios quería. Mejor a ver lo que ya venga porque ya estás grande. No. O en tu soltería, vivir una soltería enojada, vivir una soltería triste. No, esas son las mentiras que Dios quiere. Digo, esas son las mentiras que Satanás quiere para tu vida. Pero lo que Dios quiere para tu vida es que no importa el estado civil en el cual tú te encuentres, lo que tenemos que hacer, solteras o casadas, es abrazar la verdad, es encontrar la verdad que es en Cristo Jesús. Fíjate, dice nuestra hermana Nancy, la autora y la que nos ha ayudado a llevar este libro, ella misma dice, yo he vivido en ambos lados del matrimonio y me encanta esto, porque es una esperanza y una confianza en Dios. Y ella dice, fui soltera, dice nuestra hermana Nancy, hasta finales de mis 50s. ¿Te das cuenta? Estos años incluyeron periodos de soledad y de anhelar compañía. Sin embargo, a lo largo de esta etapa prolongada de mi vida, que yo creía permanente, que a lo mejor ella ya iba a ser soltera para toda su vida, el Señor en su bondad me permitió experimentar su amistad, su absoluta suficiencia y me concedió el privilegio de servirle sin impedimentos. Fíjate, ¿qué dice? Primera de Corintios 7:35. Anótalo. O si tienes ahí tu Biblia, ve rápidamente a tu Biblia. ¿Qué dice Primera de Corintios 7, versículos 35? ¿Ya lo estás leyendo? Perfecto. Si no, espérame, ahí te lo leo. Primera de Corintios 7:35. ¡Qué bendición! Dice así, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin ningún impedimento te acerques al Señor. Sin ningún impedimento. Ya sea soltera, casada, que tú puedas servir al Señor. La vida de mi hermana Nancy, de sus 50 para atrás, fue sirviendo al Señor. ¿Cómo? A través de sus libros, ayudando a muchas mujeres. A través de estas ayudas, sirviendo en su iglesia, sirviendo en todos lados. Eso es lo que hacía nuestra hermana Nancy. Y ahora ella nos cuenta, ella no tenía ningún impedimento. Ella no decía, ay, es que cómo voy a servir siendo soltera, no, yo estoy enojada porque yo no encuentro a mi idóneo. No, no, ella servía sin ningún impedimento. Y fíjate qué es lo que dice nuestra hermana: por la gracia de Dios recibí esos años como un regalo y fui bendecida con contentamiento y gozo a ese llamado a servir a nuestro Dios con sus dones, con sus talentos. Entonces, el Señor me sorprendió, dice la hermana Nancy, trayendo a un hombre maravilloso a mi vida. Fíjate, a finales de sus 50s. Amo mucho a Robert, dice nuestra hermana Nancy, y estoy profundamente agradecida por ser amada y valorada por este hombre tierno, humilde y piadoso. Pero Robert no es un sustituto para Dios, y por más que él quiera, él no puede satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón. En esta nueva etapa de matrimonio, con todo y lo hermoso que es este matrimonio, ha traído nuevos desafíos, al igual que oportunidades. Aún así, dice nuestra hermana, ella ha recibido estos años como un regalo y encuentro y contentamiento y gozo en ese llamado. Y ella nos comparte su testimonio de que por muchos años fue soltera y ella no buscó a un hombre para ser feliz, no. En su soltería ella sirvió al Señor con lo que Él le había dado, con esos dones, con ese talento, para poder servirle, porque nuestra hermana Nancy entendía también que todo es para la gloria de Dios. Y aún así, en sus años avanzados, Dios le dio la bendición de encontrar a un hombre, con lo cual ahora ella sigue, ahora en su matrimonio, sirviendo al Señor. Entonces, mi hermana, si tú eres soltera o eres casada, nuestro propósito en la vida no es el varón que Dios te ha dado, o aún si Dios no te lo ha dado. Nuestro propósito en la vida, en nuestro matrimonio, es glorificar a Dios. Esta es la verdad. La fuente de la felicidad no se halla en ningún estado civil. No se encuentra en ninguna relación humana. El gozo verdadero y duradero no puede encontrarse en nada ni en nadie, en nadie, solamente en Cristo mismo. La felicidad no se encuentra en tenerlo todo, lo que creemos que queremos, sino en elegir estar satisfechas con lo que Dios nos ha provisto. Quienes insisten en hacer lo que les parece a su manera, muchas veces terminan en sufrimiento innecesario. Por eso, mi hermana, si tu matrimonio está sirviendo al Señor, gloria a Dios. Ahora, checa que tu matrimonio también sirva de ejemplo para tus hijos, para tus hijas, para esperar y para servir juntos en un matrimonio a Dios, que sea un servicio a Dios. Pero si tu matrimonio tal vez a lo mejor no ha sido del mucho firme en el servicio a Dios, y tienes hijas, si tienes hijos, aguas, mi hermana, estás a excelente tiempo de poder abrazar la verdad y que tu matrimonio sea para la gloria de Dios. Y tus hijas y tus hijos vean lo que ellos tienen que hacer. Que su vida, no un matrimonio, que su vida tiene que glorificar a Dios, aun ellos desde jóvenes, para que cuando ellos, si Dios permite, encuentren un hombre o una mujer, sirvan y glorifiquen a Dios. Pero si lo encuentran un poquito más tarde, aun en su juventud, aun en su madurez, ellos sigan sirviendo a Cristo Jesús. Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos y transformarnos a la semejanza de su Hijo, mi hermana. Si Él sabe que un esposo o un esposo transformado haría posible que una mujer fuera más como Jesús o lo glorifique más, Él proveerá lo que sea necesario en su tiempo y en sus designios perfectos. Pero necesitamos entender esta parte. No importa tu situación civil. Aquí lo que importa es que, y lo que interesa es que sirvas con tus dones y talentos. Y no que pongas tal vez de pretexto también, es que pues también estoy soltera, pero estoy trabajando y tengo otras prioridades. No, tu prioridad debe ser Cristo, no importando el estado civil que tengas. Y si no es Cristo, mi hermana, créeme que aún soltera o casada, no le vas a dar la gloria a Dios y estás viviendo una mentira. Y nos podemos mentir a nosotras mismas y creer esa mentira. ¿Qué estamos viviendo ahora en este tiempo, ahora en casa? Seguimos haciendo lo mismo, es cierto, ya no vamos al templo. Pero ¿qué estás haciendo ahí en tu casa? ¿Estás enfocada tal vez en tu trabajo secular? ¿Estás enfocada en tus hijos? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás glorificando a Dios a través de tu trabajo en casa, con tu marido, con tus hijos? ¡Amén! Pero si estás también enfocada en tu trabajo y no tienes tiempo de estar con tus hijos, o no importando la situación o el estado civil que vivas, ¿pero qué sucede, mi hermana? ¿En dónde está la gloria a Dios en tu vida? ¿La estás dando? ¿La estás llevando a cabo? Eso es importante que puedas entender, porque si no, sigues viviendo una mentira. Tal vez puedas decir, ay no, en algún momento yo escuchaba algunas jóvenes de mi iglesia, cuando yo era joven, yo veía algunas hermanas solteras que decían, no, pues yo ya me voy a quedar para forrar Biblias, ¿no? Y no se trata de eso, mi hermana, se trata de servir en donde estés, se trata de servir a Dios, porque yo escuchaba el tono y escuchaba tristeza, escuchaba como, pues ya ni modo, ¿no? No, no importa tu estado civil, lo que sí importa es que glorifiques a Dios en tu vida. Y si en algún momento tu matrimonio empezó mal, porque a lo mejor tomaste malas decisiones, este es un momento perfecto para glorificar a Dios, para abrazar a Dios, para poder decir, Señor, gracias. Gracias, porque ahora puedo entender que mi matrimonio no es perfecto, pero yo te abrazo a ti y yo sé que tú vas a hacer grandes maravillas en mi matrimonio. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanas. Ya no vivir en esta mentira, sino vivir y abrazar la verdad. Fíjate, otra mentira más que podemos ver es que tú y yo podemos cambiar a nuestro esposo o a nuestros amigos o a nuestros hijos, que tú y yo tenemos ese poder de hacerlo. Fíjate qué mentira tan tremenda. La mayoría de las mujeres nacemos con la inclinación de querer arreglarlo todo. Si algo está mal, sentimos el impulso de intentar arreglarlo. Si alguien se equivoca, de inmediato lo corregimos. El instinto es casi irresistible, en especial en lo que respecta a los que viven bajo nuestro techo. No obstante, esta idea de que somos responsables de cambiar a otros solo se traduce en frustración y conflicto. ¿Por qué? Porque nada más nos van a decir, ¡ay, ya! ¡Vamos a traer peleas! En el contexto del matrimonio, esta mentalidad lleva a la mujer a concentrarse en las faltas y carencias de los demás, frente a lo cual ella poco o nada puede hacer. Además, desvía su vista de sus propias necesidades y de su propio caminar con el Señor, algo que sí está en sus manos cambiar, tu propia vida, mi hermana, ¿no? Al andar tomada de la mano de nuestro Dios, eso es lo que sí puedes hacer. No puedes cambiar a tu prójimo, ni en la casa, ni en la oficina, ni en ninguna parte. La única persona que puedes cambiar eres tú. Y hablando de que eres tú, es porque estás orando, es porque estás en comunión con nuestro Dios y que tienes que darte cuenta, pues, de tus errores, de las mentiras en las que puedes estar viviendo, porque ni siquiera tú puedes cambiar tu propia vida. El único que la puede hacer es Cristo, es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Muchas mujeres, ¿verdad? Podemos vivir en esa mentira también. Y a veces podemos preguntarnos, ¿cómo podría Dios obrar en la vida de nuestros esposos si estuviéramos dispuestos a dejarlos encargarse de ese proceso? Tal vez tú puedes ver que tu esposo pueda tener algunos detalles, ¿verdad? Que a ti te encantaría cambiar de él. Ay, cómo no es así. Ay, cómo no es como fulano. Ay, pero yo lo voy a ayudar. No, tú no puedes hacer nada, mi hermana. Tú no puedes hacer nada, mi amiga. Y lo que muchas mujeres pasan por alto es que tenemos dos armas poderosas. Y eso es lo único que tú y yo sí podemos hacer y es a lo que nos tenemos que aferrar a hacer. Y ya no vivir en la mentira de querer cambiar a todos. No, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero tienes que llevarlo como un ejemplo en tu vida. ¿Y cuál es el ejemplo en tu vida para hacer cambiar o para que otras personas cambien? Sin que tú interfieras en tu, oye, es que es así, oye, es que es lo otro, oye, es que mira, ya volviste. No, las dos armas que tenemos, fíjate qué maravillosas. La primera es una vida piadosa que Dios usa a menudo para producir una convicción irresistible y hambre espiritual en otros. ¿Qué significa esta vida piadosa, mi hermana? Esta primera arma, tu vida misma. Porque muchas veces queremos cambiar la vida de los demás cuando tu vida también puede ser un caos. Ándale, aguas, ¿verdad? Anota ahí o busca también en tu Biblia, Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3, versículos del 1 al 4. Y fíjate nada más lo que dice ahí en cuanto a esta vida piadosa. Primera de Pedro 3, versículos 1 al 4, y dice así: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ahí está tu primer arma, mi hermana. Una vida piadosa, una vida que sea de testimonio, que sea de bendición, no una vida que nada más a lo mejor estés achacando los errores o tratando de decir, mira otra vez, mira esto, mira lo otro, ay, pero ya te dije, ay, no, sino una vida que sea de testimonio, que sin que tú hables, tu vida misma cambie a los que te rodean, porque te están viendo a ti. Eso es lo que a Dios le agrada, eso es una gran estima delante de Dios. Y ese es el ejemplo más grande y vas a hablar mucho más con tu testimonio y con tu vida piadosa que con otra vez, otra esto, oh Lola, y que empecemos a hablar y hablar y hablar y hablar y que tu vida no refleje nada, ni siquiera lo que tú estás hablando. La segunda arma que tú tienes ante esta mentira de tratar de cambiar a todo el mundo es la oración. Cuando señalamos continuamente y en un tono crítico las cosas que deseamos que cambien en nuestros esposos, es probable que adopten una actitud defensiva y se resistan. Pero cuando tomamos nuestras preocupaciones y las presentamos al Señor, estamos apelando a un poder mucho más elevado, a alguien que es mucho más eficaz que tú y yo, para ayudarles a ver sus necesidades y motivarlos a realizar los cambios necesarios. Aquí es donde vas a traer a tu esposo, a tus hijos, en la oración, mi hermana, pero en la oración interna de tu corazón, esa oración en lo secreto, y no que digamos, ah, pero le voy a pedir a Dios, y órale, vente a orar, y ven y ora y pide perdón. No, de eso no se trata. Se trata de esa oración en lo secreto, de eso que tú vas a hacer en lo secreto, y cuando Dios va a hacer el cambio en lo público, vas a poder decir gloria a Dios. Es ahí donde tienes que llevar tus peticiones, es ahí donde tienes que llevar esos cambios de tus amados, de tu esposo, de tus hijos, de tus suegros, de tus sobrinos,
Es ahí, de tus vecinos, de tus padres. Es ahí, en esa oración, porque Él es el único que va a hacer ese cambio. Y cuando Dios interviene, por supuesto, la respuesta a la oración no siempre viene rápido. No siempre, mi hermana. A veces va a tardar un poco, pero más adelante puedes ver ese resultado. Y es ahí cuando vamos a darle la gloria a Dios. Cuando puedes ver que tu esposo va al templo. Cuando puedes ver que tus hijos se rinden a Cristo. No siempre va a ser pronto, pero siempre va a ser lo más eficaz, la oración y una vida piadosa. No te desesperes, no te frustres, porque simplemente eso es lo que vas a traer a tu vida, frustración y decepción. Cuando tú quieres hacer todo, cuando tú quieres cambiar todo, no, es lo único que vas a encontrar como respuesta: frustración, enojo, ira, decepción, apatía de parte de tu esposo, de tus hijos, que hoy otra vez, hoy, actitudes tristes, decepcionantes. No, aférrate a estas dos armas, mi hermana: una vida piadosa y a la oración. Y Dios va a hacer lo imposible. Tal vez Dios te permita verlo, tal vez no. Pero no dejes y no descanses en este punto. Ora en lo secreto, como decía nuestro Señor Jesús, y Él te va a recompensar en lo público. ¡Qué bendición, mi hermana! ¡Qué bendición tan maravillosa! ¿Verdad? Y hay otra mentira en la que podamos ver, y es tal vez en las que ahora, en la actualidad, muchas mujeres creen por la cultura que nos rodea. Y esta mentira es: mi esposo debe servirme. Muchas veces pensamos que también, no, ahora con el feminismo, pues yo creo que el esposo ya debe de hacer cosas en la casa, debe de cambiar a los hijos, es más, vamos a cambiar roles. En lo que él está en casa limpiando, en lo que él está en casa con los hijos, haciendo la comida, sacando la basura, ahora yo me voy a ir a trabajar, ¿no? Eso es lo que la cultura de hoy te dice. O en lo que el esposo llega, ¿sabes qué? Yo también trabajo, dicen las mujeres, ¿verdad? Feministas, en tono de queja. Yo también trabajo en casa, así que llega por favor de casa tú, esposo mío, llega de trabajar y ayúdame. Ponte a limpiar, ponte a hacer la tarea con los hijos, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. O sea, eso es lo que la cultura de hoy te está diciendo a ti y que tristemente tú te estás creyendo. Y quieres hacerlo. Vaya, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, a lo mejor, si tu esposo lo hace en casa, gracias a Dios. Pero a nosotros como mujeres cristianas, esas mentiras no tienen por qué afectarnos. Este mensaje cultural que resuena por doquier. La comunidad cristiana desafía con razón a los hombres a amar a sus esposas e hijos y a manifestar ese amor mediante el sacrificio y el servicio. Sin embargo, con este énfasis en mente, debemos tener cuidado de no creer las ideas culturales acerca de género y perder así de vista los papeles que Dios nos ha asignado específicamente. ¿Qué dice Génesis 2:18? ¿Qué dice? Anótalo, mi hermana, y léelo. Ve a tu Biblia, ábrela. Génesis 2:18. ¿Qué es lo que dice Génesis 2:18? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Encontramos una pista importante de nuestro propósito dado por Dios. A ti, mujer. Ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Dios creó a Eva como una ayuda idónea para Adán. Y la frase en hebreo, significa literalmente una ayuda equiparable o una ayuda correspondiente. Ahora bien, a primera vista, el hecho de que Dios creara a la mujer para ser una ayuda para el hombre podría dar a entender que la ayuda que provee la mujer es para hacer la vida del hombre más fácil. Ella recoge sus medias, sus calcetas, sus zapatos, para que él no tenga que tomarse la molestia. Ella prepara su cena y lava su ropa para que él tenga tiempo libre para hacer otras cosas. Ella le ayuda como un asistente de plomero que realiza las labores ordinarias y sucias que el plomero no quiere hacer. Sin embargo, esta idea no es lo que sugiere el texto. O sea, eso no es lo que Dios ha creado para ti o ha hecho para ti, para mí. La palabra que se traduce ayuda en este pasaje es eser. Eser. Un eser es mucho más que alguien que dobla la ropa y prepara café. Más bien se refiere a alguien que es una compañera indispensable. Significa apoyo en el sentido más amplio posible. Si bien el término se emplea aquí para describir la relación de Eva con Adán y aparece con más frecuencia para referirse a la relación del Señor con nosotros. Fíjate, Salmos 33:20. Anótalo. Salmos 33:20. ¿Qué dice Salmos 33:20? Dice así: nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Anota también esta otra cita y la vas a leer más adelante. Salmo 72:12. Dios es nuestra ayuda, es ser, y no podemos lograrlo sin Él. En cada etapa de la vida, ya sea como casada, soltera o viuda, con o sin hijos biológicos, nosotras portamos de manera única la imagen de Dios por medio de la ayuda que ofrecemos a otros. ¿Cómo puede ser un llamado inferior que nuestros esposos, hijos y amigos, vecinos y hermanos en la fe nos miren y digan: no podría haberlo logrado sin ti? Pero Él te creó, ese ser que somos nosotras, para nuestro esposo o para nuestro Dios, para la gloria de Dios nos creó, mi hermana. Para eso hemos sido creados. Dice Isaías 43, del 6 al 7, el Señor dijo: trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, para la gloria mía los he creado. Esta es una mentira que hemos creído. Mi esposo debe servirme ahora, ¿no? Porque eso es lo que la cultura de hoy dice. Pero no, mi hermana, acuérdate, tú has sido creada como una ayuda idónea, ese es ser para tu esposo. La Biblia nos enseña que Dios creó a las mujeres con unas responsabilidades hogareñas particulares. Y lo vemos, ¿verdad? Y las escrituras animan a las jóvenes a que gobiernen su casa. En 1 Timoteo 5:14, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Alaba a la mujer que considera los caminos, o sea, los asuntos de su casa. Proverbios 31:27. Y tiene una opinión negativa de las mujeres cuyos corazones se inclinan lejos del hogar. Proverbios 7:11. Y ahí está. O sea, están las dos partes. Tiene una opinión negativa de las que no se hacen cargo y tiene una opinión positiva a lo que él mandó hacer. Y esto no significa que los esposos u otros miembros del hogar no puedan o no deban contribuir al cuidado de la casa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si tu esposo te ayuda en algo, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero no esperes siempre a que él lo haga o que digas: ay, es que ya me hartó esto y él nunca me ayuda y él esto y él otro. No, mi hermana. Fíjate, una de las características que más impresionan son la mujer virtuosa. Una mujer virtuosa en la cual Dios se complace y Dios se agrada. ¿En dónde está este ejemplo? En Proverbios 31. Fíjate, todo lo que ella hace, y es un gran trabajo, pero es un complemento maravilloso que ella hace y que ella tiene en el hogar. Pero si no lo haces con amor, créeme que aún tu trabajo en el hogar o tu trabajo secular va a ser frustrante para ti y vas a estar frustrada. Ay, es que ya me hartó la casa. Ay, es que los hijos. Ay, es que esto. Es que siempre es lo mismo. Si tú no ves que tu vida es para la gloria de Dios y que tu vida es importante porque fuiste creada con un propósito importante, créeme, mi hermana, que estás viviendo en frustración y en la mentira que Satanás quiere que vivas. Es que esto es más pesado, es que esto ya me aburrió, es que esto, es que el otro. Fíjate, cuando yo me casé, o antes de que me casara, pues yo en casa, sinceramente, a lo mejor yo no hacía mucho, ¿no? Yo no hacía las labores, yo no sabía a lo mejor lavar, o no sabía bordar, no sabía coser. Y poco a poco, de verdad que Dios me fue preparando para ello. Y en algún momento de mi vida yo decía, ay no, yo casarme, yo vivir en la casa y hacer las labores de la casa, no, qué pacho, no, yo voy a tener todo lo necesario para que alguien más lo haga, yo voy a trabajar, yo voy a disfrutar y que alguien a mí me mande a hacerlo, no, pero no cabe duda que vivía yo en un engaño y te estoy hablando cuando era yo joven, adolescente, joven. Y no cabe duda que cuando Dios nos rescata y Dios nos abraza y tiene misericordia de nosotros, Él cambia esa perspectiva y hace que pudiera yo ver ahora para qué fui creada, para la gloria de Dios y para ser una ayuda idónea. ¿Me pesa? No, no me pesa. ¿Me frustra? No, tampoco me frustra. Pero yo sé que hay mujeres que sí les puede frustrar esta parte. El que a lo mejor mi esposo a lo mejor no me ayude o no haga cosas en la casa. No, pero ¿qué crees? Me encanta hacerlo a mí. Y cuando mi esposo hace o arregla cosas en casa o ya me ayudó a hacer esto, digo, ¡ay, qué bendición! ¿No? Nada más. Pero no es algo que yo espere siempre o anhele. Porque lo veo y veo a lo mejor en esta mujer de Proverbios 31 que ella no descuida ese llamado por perseguir otro o para desarrollar su propia agenda independiente en la vida. Esta mujer de Proverbios 31 sirve al Señor gozosa y a su familia y al prójimo a fin de que Dios se glorifique. Cuando tú entiendas esta parte, mi hermana, de que tú has sido llamada a glorificar a Dios, créeme que todo lo demás se va a desvanecer, ya no va a ser pesado para ti, ya no, porque vas a ser una sierva gozosa, no solamente en tu casa, sino con la gente que te rodea, con los que te vean, en tu iglesia. Mi deseo de ser una ayuda idónea para mi esposo ha sido influenciado en gran manera por el ejemplo tal vez de otras mujeres, ¿me entiendes? Y por la misma palabra de nuestro Dios. Que tú puedas ser un ejemplo, que tú puedas ser esa influencia en otras mujeres, que vean, que se agraden de lo que tú haces en tu matrimonio. Y no al contrario, que digan, uy, no, pues es que ella nada más se queja, ella nada más, ay, es que esto, ay, es que el otro, ay, es que aquí. No, que tú, mi hermana, mi amiga, tu vida sea un ejemplo para otras mujeres, jóvenes, señoritas, que puedan anhelar y decir, yo quiero ese ejemplo de mi hermana, que está en su casa, que sirve a su esposo, que ayuda, porque es eso, ayuda idónea, el ser, y sobre todo, que tu vida pueda glorificar a nuestro Dios en todas las áreas de tu vida. Es un trabajo increíble, pero también es un trabajo gratificante de parte de nuestro Dios, porque Él te va a dar las armas para vivir, como lo veíamos en la mentira pasada, para vivir una vida piadosa. Y esa vida piadosa te va a llevar a ser de bendición a tu esposo, a tus hijos y a los que te rodean. Mi hermana, mi oración es que en este tiempo, ¿verdad?, que hemos tenido este estudio, pues que tú puedas entender que las mentiras que hemos visto en este momento es que tú puedas vivir en libertad, que puedas zafarte de esas mentiras en tu mente, en tu corazón, y que puedas ver el plan, el diseño divino de Dios para tu vida. seas soltera, seas casada, tu vida es un ejemplo para los demás. Tu vida debe ser una vida piadosa en Cristo, una vida piadosa que viva y dé un reflejo y dé un ejemplo de lo que Dios diseñó desde la eternidad. Esa es mi oración, que tú puedas y que todo lo que tú haces, acuérdate, es para la gloria de Dios. Desde un botón, una sopa, desde una cama, una ropa, de estar ahí con tu esposo, todo es para la gloria de Dios. Todo, mi hermana. No esperes nada más el alabo o la alabanza, perdón, de los que te rodean. Espera la alabanza de nuestro Dios, porque Él se va a complacer en lo que tú haces, porque todo es para su gloria. Esa es mi oración, mi hermana. Que Dios te ayude, que Dios pueda ver esta parte. Y en el siguiente segmento vamos a ahondar un poquito más en esto y vamos a continuar con las otras mentiras, porque de verdad, mi hermana, que muchas veces como hijas de Dios, vivimos y creemos estas mentiras. ¿Y qué es lo que hacemos? Por eso no podemos enseñar algo bueno a los que siguen atrás de nosotros, porque nosotros estamos igual. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo, te mando un beso a la distancia, y mi oración es que Dios utilice este tiempo de estudio para su honra y tu gloria en tu vida, y que si tú estás bien, como vemos en este estudio, pues que este estudio pueda servir a otras mujeres y que tu vida pueda servir para otras mujeres. Dios te bendiga. Hasta pronto.